Ya media ciudad está aquí. Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy es buen día para comenzar un taller, porque hoy es San Jerónimo. San Jerónimo, que era un santo que reñía con su sombra, reñidor a tope, difícil para convivencia, más raro que un perro verde, pero amaba mucho la palabra de Dios y eso le ha salvado. Mira tú por dónde. Pues igual de eso nos consuela a los demás, que tenemos también nuestras rarezas y nuestras limitaciones, y decimos, bueno, pues si amamos la palabra, igual nos salvará. Bueno, vamos a hacer un trabajo, un taller. Esto, más que un taller, es la Volkswagen. Esto, no, porque cuando yo venía de Logroño, yo vivo en Logroño, yo creía que íbamos a estar pues 15 o 20, un pequeño taller bíblico, pero esto, ya digo, esto es la Volkswagen, yo no me esperaba esto. ¿Cómo se puede hacer un taller con tanta gente? Bueno, pues habéis venido, vamos a intentarlo, a ver qué se puede hacer. Un taller. En esta casa, pues hay mucho dinamismo formativo, y yo mismo he participado en charlas bíblicas sobre todo. Esa formación aporta mucho. Pero esto no van a ser charlas, esto es un taller. Aquí hay que trabajar. Y por lo tanto, no me extrañaría, pero tampoco me defraudaría, que el próximo día, en vez de ser tan numeroso el grupo, mengue un poco, o un bastante. Pero si mengua, quizá signifique que se haya entendido lo que se quiere hacer. Porque no todo el mundo está dispuesto, ni tiene tiempo, ni tiene ánimo para hacer un taller y para implicarse. Un poquito. Bueno, pues cada uno verá lo que se puede hacer. A mí como buen profesor me gusta comenzar puntual y terminar puntual, de tal manera que estas sesiones no durarán más de una hora, porque cuando se hace una conferencia uno se puede alargar, porque es una ocasión, pero como esto va a ser un taller continuado, están programadas, creo que son 6 sesiones, con lo cual, al final de las 6 podremos saber qué resultado, si vale para algo o no vale para nada. Bueno, en este taller, el que va a mandar no voy a ser yo, sino que va a ser algo mío. Soy yo a través de una mediación. El que va a mandar es este libro. Este libro, claro, yo no pensaba que esto iba a ser tan numeroso, ¿verdad? Pero a los que iban a venir, yo iba a decirles, este libro hay que tenerlo, porque va a ser nuestro maestro. Como sois tantos, pues igual basta que lo tenga el vecino, o una de la comunidad, pero alguien lo tiene que tener, porque este va a ser el libro que nos va a guiar. La pretensión es muy simple. Las conferencias valen lo que valen, pero al final, si queremos cristianos adultos, hay que sobar el banco. Hay que trabajar, hay que ser constante, hay que sufrir un poco, porque la formación es un trabajo, y la formación en serio es un trabajo. Y si queremos cristianos, pues bien formados, los cristianos tenéis que sobar el banco, tenéis que aguantar, tenéis que colaborar, porque la formación es un trabajo, y tiene todos los elementos del trabajo. El esfuerzo, el sudor, el cansancio, el hastío, el gozo, el logro, tiene su lado bueno y su lado difícil. Yo no voy a ahorrar ese lado difícil aquí. Si los días que viene el grupo menguara, pues iba a decir, hágase su voluntad, pues ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a hacer un taller. De modo y manera que los que tenéis cerca el texto, hoy nos vais a ayudar, porque los demás días voy a encargar, voy a distribuir una lectura de una manera muy general, ya lo veréis, pero voy a estar en una lectura. Como hoy era el primer día y yo no sabía ni si teníais el libro o no lo teníais, pues ni quiénes ibais a venir, pues no os podía decir, pero por eso vamos a leerlo hoy, vamos a hacerlo aquí nosotros. Bueno, pues para hoy, sin más dilación, comenzamos este taller. Y que sea lo que Dios quiera, y salga el sol por donde sea. Para hoy yo había programado hacer la introducción, de modo y manera que abrimos el libro, los que lo tenéis cerca, los demás escucháis, en la página 13. Esto es como las reglas del MUS. Para los que no sabéis jugar al MUS, te explican las reglas y eso parece un lío. Pero es una cosa simple. El MUS es un juego de cartas para simples. Pero las reglas todas puestas de... Pero hay que enseñar las reglas, hay que enseñar las cartas. ¿Con qué cartas vamos a jugar? ¿Cómo vamos a hacer este itinerario sistemático por todos los libros del Nuevo Testamento? Hasta donde lleguemos. Y cuando lleguemos a las charlas programadas, ahí nos pararemos. Y ahí seremos dueños de decir, ¿se continúa o no se continúa? Pero vamos a hacerlo sistemáticamente. Sistemáticamente quiere decir, todo seguido, como está el libro. El libro es nuestro maestro, él nos va a enseñar. Bueno, vamos a ver hoy las reglas del MUS. ¿Qué reglas vamos a emplear para hacer este taller? Bueno, como no lo habéis leído, lo vamos a leer aquí. Vamos a ver. Alguien que se sienta con ánimo y venga aquí a ayudarme a leer. Párrafo primero. ¿Quién quiere salir aquí para leer? Sobre todo para los que no tienen el libro, porque los que lo tienen en la página 13. Venga, venga usted. Bueno, entonces, lea usted el párrafo primero.
Se ha repetido.
Arrimándose bien el micrófono bien. A la boca.
Se ha repetido hasta la saciedad la frase atribuida a Karl Barth, de que es preciso hacer teología con la Biblia en una mano y en la otra el periódico. Una legión de estudiosos, exégetas y predicadores han perecido en el intento. Pero en estos años de modernidad líquida, según Z. Baumann, con el auge de las religiones y a la vez del secularismo, se percibe claramente que los amantes y estudiosos de la Biblia cada vez abandonan más el periódico, el hecho social, y se vuelven a centrar en la sola palabra como terreno realmente válido para vehicular la fe. Se ha llegado a la convicción de que el discurso religioso como herramienta hermenéutica para la lectura de la palabra es la mejor y prácticamente la única.
Muy bien. Este es el párrafo primero. Si quieres te puedes quedar porque vas a hacerme hoy de lectora. Párrafo primero. Habrá algunos que habrán dicho, ¿qué ha dicho? Que no me he enterado. Bueno, pues vamos a ver. Ha dicho tres cosas. Primera, que la lectura de la Biblia hay que hacerla a dos manos. En una la Biblia y en otra el periódico. En una la Biblia y en otra la realidad. Leer la Biblia sola es una disfunción. Para un creyente, leer el periódico sin iluminación cristiana también lo es. Hay que leer las dos cosas. Pero ha dicho una segunda cosa. Que normalmente el que sale perdedor es el periódico. Porque los lectores de la Biblia, los predicadores, los lectores cristianos también, los catequistas, generalmente leen la Biblia religiosamente, moralistamente, sin hacer relación a los hechos sociales. A veces, pues algún asunto que ocurre en la sociedad, pero preguntad, cuando escuchéis una predicación, hacedos esta pregunta, esta doble pregunta. ¿Qué ha dicho del Evangelio? Porque hay predicaciones que no dicen nada del Evangelio. ¿Qué ha dicho del periódico? Porque hay predicaciones que no dicen nada del periódico. Hay que leer con las dos cosas a la vez. Y ha dicho una tercera cosa, que la manera de interpretar la Biblia mejor no es solo el discurso religioso. Es decir, que la Biblia, por extraño que os parezca, y os suene un poco extraño así, no es un libro religioso, no es un libro de teología, no es un libro espiritual, es un libro de relaciones, para establecer relaciones, relaciones fraternas, se sobreentiende. A eso Jesús le llamaba el reinado de Dios, las relaciones humanitarias fraternas. Por eso, si la palabra de Dios no contribuye a mejorar esas relaciones, no contribuye a su fin. Igual esto os puede parecer un rollo, pero es un poco, hay que cambiar un poco la mentalidad. Bueno, paciencia, que no hemos hecho más que empezar. Segundo párrafo.
La exégesis bíblica, cuando está al servicio de una ideología, se centra únicamente en sí misma, incluso con la pretensión de ciencia. se vuelve moralista con el irreprimible afán de universalidad y de imposición. Roza y cae en un acechante fundamentalismo con expectativas de que sus enseñanzas cristalicen en leyes sociales. Estos son los frutos del abandono del periódico, del alejamiento y menosprecio del hecho social. Corregir esta trayectoria, aunque sea ir a contracorriente y pasar por un auténtico antisistema dentro del campo de la exégesis, es, para algunos biblistas, una obligación.
¿Qué ha pasado con los que comentamos la Biblia, con los que escribimos sobre Biblia, que hacemos unos tochos muy gordos, que van a las bibliotecas y ahí se quedan? La mayoría del pueblo cristiano no va a las bibliotecas a leer eso, no tiene tiempo, ni tampoco tiene ánimo. Por eso hay que hacer una lectura de la Biblia ceñida a la realidad, que nos importe, que sea, ¿cómo diríamos?, interesante para quien vive en la calle normalmente, no interesante solo para quien va a un seminario a estudiar. Eso es lo que hay que intentar. Eso es lo que este trabajo que vamos a hacer quiere intentar. A ver si lo logramos. Bueno, estas, si alguien quiere preguntar, a veces se oyen aquí palabras raras, y me dicen, ¿qué significa esa palabra? Puede preguntar, ¿eh? No, es un taller esto, no es una conferencia. Con levantar la mano vale, pero tenemos que ir, yo quiero ver la introducción, quiero ver todas las reglas. Vamos, párrafo tercero.
Mirar la realidad es un trabajo imprescindible para quien se apresta a leer con profundidad la palabra, porque esta, por duro que suene, es una realidad a su servicio. Si, como dice el prólogo joánico, la palabra se hizo carne, es la carne, la historia, el ojo lector, el verdadero timonel del hecho de lectura. Una palabra al servicio de la historia es, para muchos estudiosos, un concepto inaceptable. La palabra y el hecho histórico se miran en mutua e imprescindible relación y de una manera circular, de uno al otro y viceversa. Pero en esta mirada circular es el hecho histórico quien comanda la lectura, porque él es el necesitado de amparo.
Bueno, tengo una hermana que ha leído el prólogo, hoy he oído con ella, y me dice, no se entiende nada. Bueno, o sea, por eso, si no se entiende, paciencia, ya se irá entendiendo. ¿Qué dice este tercer párrafo? Dice algo muy sencillo de entender. Hay gente que pregunta, ¿el Evangelio siempre es el mismo? Yo digo, no, el Evangelio cambia cada día, en cada circunstancia, porque ¿qué es la lectura del Evangelio? ¿De qué se compone la lectura del Evangelio? De dos cosas, de un libro, el Evangelio, y de un ojo que lee, de unos ojos que leen. El libro no cambia nada, el libro sigue siendo el mismo siempre, pero los ojos que leen sí, esos cambian todo el tiempo. No es lo mismo que lea un hombre que una mujer, no es lo mismo que lea un rico que un pobre, no es lo mismo que lea un sabio que un ignorante, no es lo mismo que lea uno de Europa que uno de América, no, porque los ojos lectores de esa persona son distintos. Y el hecho de lectura son la suma de los dos, del libro y de los ojos que leen. Y ese es el resultado de la lectura. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir eso? Que nosotros somos los verdaderos dueños de la lectura. Los verdaderos dueños de la lectura bíblica. A veces hay gente que dice, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dices tú del Evangelio? Y si para decir tú algo del Evangelio tienes que esperar lo que te diga el cura, es que todavía no has llegado donde tendrías que llegar. Tú mismo tienes que decir algo del Evangelio. Lo que te parezca, bueno o malo, tus ojos que leen el Evangelio son los que tienen que decir algo. Por eso, este taller es muy importante. Al final, depende de cada uno. No de lo que diga yo. Lo que diga yo puede valer o puede no valer. Todo relativo, pero ¿y tú qué dices? ¿Tú cómo lees? ¿Tus ojos qué leen? Porque si al final estamos todos a expensas de lo que diga yo, o sea, de lo que diga yo, de lo que diga un técnico, supongamos que yo sea técnico, de lo que diga un técnico, todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Cada cristiano tiene que llegar a decir lo que él cree del Evangelio, por muy humilde que sea lo que dice, por muy equivocado que sea lo que dice, aunque se equivoque, aunque diga una patochada, o cree él que dice una patochada, da igual. El resultado de este taller tendría que ser al final algo así. ¿Tú has aprendido a decir algo del Evangelio por tu cuenta? Porque dice, no, estoy a expensas de lo que digan otros. Pues todavía no hemos tenido el resultado apetecido. El resultado apetecido es que al final tú mismo, cada uno y cada una, pueda decir algo del Evangelio. Este es el ideal. Si se logra, pues estupendo, en la medida que se logre. Y si no se logra, paciencia, ya se logrará otra vez. Pero ¿por qué no intentarlo en este taller? ¿Por qué no intentarlo una vez? Bueno, párrafo siguiente.
Mirar la realidad no es solamente mirar lo que hay, es hacerlo tratando de descubrir lo que no hay, las posibilidades que encierra, los horizontes sugeridos, los soles tras la bruma. Es la capacidad innata que todos los seres humanos tenemos para ver la realidad con otros ojos, con una mirada atenta que nos permita abrir la puerta a un abanico de posibilidades que aún están por descubrir. Es, incluso, hacer justicia a lo que ya fue. Mirar solo mirar solo lo que hay empequeñece la realidad y la mirada, pues la hace superficial. Necesitamos conocer la tumultuosa vida que hay detrás de cada objeto, de cada institución política, de cada costumbre. Lo mismo pasa en los asuntos humanos. Para saber dónde estamos, tendremos que preguntarnos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando al mirar vemos las cosas prolongadas por su genealogía, el mundo alcanza profundidad.
Muy bien. Esta frase última que ha leído esta buena lectora, ¿cómo te llamas?
Yo, Paz.
Paz. Esta última frase que ha leído Paz es de Juan Antonio Marina, de un filósofo al que citamos algunas veces, un buen filósofo español que tenemos, ¿no? Sobre el mirar. Sobre el mirar. Si tuviéramos un ejercicio que podríamos hacer, bueno, no vamos a hacer, en esta primera reunión sería mirar el Evangelio. Mirar, ponerlo ahí y mirar. Mirar, intentar mirar con otros ojos. No sé cómo decirlo. Los ojos del que ama. Los ojos del que ama el Evangelio. Había un cura, ya murió, se llamaba Benito Ardiz, un cura aragonés, un cura de Zaragoza, que cuando murió, al tiempo, sus amigos publicaron un librito muy modesto con sus diarios, porque era un cura muy singular, un aragonés muy singular, y tenía frases muy pintorescas, y una de ellas muy hermosa decía, bueno, era un cura que trabajaba mucho con los gitanos, y decía él, venía a decir, así cito un poco, es decir, ¿en qué cura me he vuelto yo? Con lo fervoroso que yo era antes, en el seminario, diciendo misa todos los días, y ahora justo digo misa el domingo, todo el día con los gitanos, pa' aquí, pa' allá, pero llego a casa por la noche, llego a casa, a mi piso, por la noche, vivía en el casco viejo en San Pablo, con el de Zaragoza, Zaragoza tiene dos cascos viejos, en el de San Pablo, y dice, vuelvo a casa por la noche, a mi casa, y allá en mi cuarto de estar me encuentro con el Evangelio que lo he dejado de la noche anterior, dice, y lo cojo, y lo huelo, y lo abrazo. Fíjate tú. Me dice, ¿pero cómo? ¿A qué huele un Nuevo Testamento? Un Nuevo Testamento es papel y cinta, no es más, no huele a otra cosa. ¿Por qué lo huele? Porque no está oliendo el libro, el papel y la tinta. Está oliendo aquel a quien ama. Abrazar un libro es una insensatez. Se abraza a una persona, a un amigo, a una amiga, ¿no? A un libro, pero él lo abraza, como se abraza a quien se ama. Lo lee, lo abrazo, lo huelo. Eso es mirar con otros ojos. hace falta este tipo de actitudes, porque si no, si miramos a la palabra, al Evangelio siempre como un libro de estudio, de formación, oh, está bien, pero es algo más que eso. Es algo, es ahora en estas modernidades nuestras, pues no escribimos cartas, porque ya con emails, con el WhatsApp, pues adiós, se acabó las cartas de amor que se escribían antes, los novios, ¿no? Pero cuando uno escribía una carta de amor, pues la guardaba. Muchas personas mayores guardan las cartas que les escribía su novio, su novia, cuando eran novios, ¿no? Las guardan toda la vida. Y a veces pues las vuelven a releer, las leen una vez y otra vez, se las saben de memoria. Y a veces las huelen, porque como se escribía a mano, pues igual la ropa dejaba algo del perfume que llevaba a la persona a la que se amaba. Es decir, algo de eso pasa con el Evangelio. Algo de eso. Esa especie de viveza para leer ahí algo vivo, para mirar con ojos, como decíamos ahora mismo en este párrafo, para mirar lo que no se ve, lo que no aparece. Estás abrazando un libro, pues sí. Estás oliendo un libro, pues sí. Eso es lo que se ve. Pero huelo y abrazo lo que no se ve. Eso es otra cosa. Bueno, pues este trabajo es el que queremos hacer. Estamos un poco como poniendo las reglas del juego. Si es aburrido, tened paciencia, hay que aburrirse un poco. Párrafo siguiente.
Una lectura social es aquella que mira la realidad y desde la realidad con el texto bíblico en la mano. Más que de un método, se trata de una sensibilidad que intuye que la mezcla de la palabra ahondada con la realidad social discernida puede ser altamente provechosa. Es cuestión, asimismo, del logro de una perspectiva que conecte con facilidad el imaginario del texto leído con el del mundo que vive el agente lector. Sin esta conexión, el texto arriesga la infecundidad. Es, en fin, un anhelo, aquel que pretende hacer que el texto llegue a lo más profundo de la intimidad personal y ese pueda ser el cauce para una vivencia recreada del mensaje.
Yo cuando escribo me entiendo, pero comprendo también que no se entienda esto, ¿no? Pero igual, viéndolo desde otro lado, se puede entender. Todavía hay cristianos, muchos, que piensan que mezclar la palabra con un asunto social es hacer política. Usted no haga política, métase en sus asuntos religiosos, porque quieren una lectura religiosa de la palabra. Pero eso es empobrecerla, porque es como tener una buena semilla sin echarla de la tierra. ¿Qué haces tú con tener una buena semilla si no la siembras? Es buenísima la semilla, pero no la siembras. Se queda infecunda. El campo de la semilla del Evangelio es la vida. Y por eso hay que mezclarla con sensatez, pero también con ¿cómo diríamos? Como con una cierta osadía. Y por eso decimos en este párrafo que más que de un método, la lectura social, se trata de una sensibilidad. Si no adquieres esa sensibilidad, si para ti lo social y el Evangelio tienen que ir por caminos separados. Yo estuve 10 años en una... A veces estas anécdotas ilustran, ¿verdad? Estuve en un pueblo, en Falces, un pueblo en la Ría de Navarra, en el que un rato recuerdo, el pueblo que llevo yo en el corazón. Y en Falces, cuando estaba yo en los años 80, era muy productor, era un pueblo muy agrícola, ahora también sigue siendo, pero de otra manera. Era un productor de hortaliza, de tomates, de pimientos, de ajos, sobre todo de ajos. Pero también pimientos. Y el pimiento lo compraba los murcianos en aquella época. Pimiento de los murcianos. Y el precio dependía de los murcianos. Si compraban, si había demanda, pues el precio subía. Si los murcianos no compraban, el precio de pimiento bajaba. Y aquel año hubo un año en que los murcianos no compraban. El precio del pimiento estaba tirado. Era un problema muy grande. Muchas familias vivían de ese fruto. Entonces se hizo en el pueblo una plataforma del pimiento. Y en la misa parroquial hicimos una homilía en torno al tema del pimiento. Claro, decir en una iglesia como la de Falces, que es grandiosa, como una catedral, vamos a hablar del pimiento, dice, pero esto es el lugar de para hablar del pimiento, una iglesia. Pero es que no estamos hablando del pimiento como unos técnicos conserveros. Estamos hablando de un problema humano, de un problema familiar y social. Estamos hablando de otra cosa. Por eso, si te chirría y te dicen, y nos dijeron algunos, usted no tiene por qué hablar del pimiento en la iglesia, que hablen de la cooperativa. Pero somos pueblo. La palabra tiene que tocar eso, de alguna forma. Si no, ¿para qué nos sirve el Evangelio? Bueno, pues, párrafo siguiente.
¿Cuáles serían los contenidos de una lectura social del Nuevo Testamento?
Perdona, vamos un poquito ya, adelantamos un poquito. Ahora vamos a decir ya una lista de contenidos.
Dado que, como hemos dicho, se trata ante todo de una sensibilidad y una perspectiva, a una lectura social le antecede cualquier método de análisis textual, siempre que éste sea compatible con los postulados y las exigencias de una conexión viva con la realidad de hoy. Se trata de hacer una obra de doble ahondamiento, tanto en el texto como en el ámbito y por qué del hecho social. Incluso este trabajo ha de manejar como uno de sus presupuestos globales que el texto bíblico, sobre todo el del Nuevo Testamento, no es un texto orientado a creyentes, sino a cualquiera que conecte con la oferta de Jesús. Más aún, como lo demuestra la dinámica de la primitiva misión cristiana en la narración de la obra de Lucas, el objetivo del Evangelio es, de algún modo, el paganismo, a quien va dirigida la oferta. Pero también este trabajo tiene su utilidad para los creyentes, ya que siempre habrá que hacer un esfuerzo integrador de lo cristiano en la vida para que el trabajo de la fe no termine siendo una superestructura. He aquí, pues, algunos de los contenidos posibles de una lectura social de la palabra.
Ahora van a ir esos contenidos una pequeña lista, pero en este pequeño párrafo introductorio dice algo interesante que también nos colabora un poquito a ser una regla. Antes os he dicho, no es un libro religioso el Evangelio, es un libro de relaciones. Y por lo tanto, dice en este párrafo, el Evangelio se destina a cualquier persona, como lo hemos, perdonad la expresión, pero como lo hemos secuestrado, lo hemos llevado a las iglesias, a los seminarios, a las facultades de teología, a los monasterios, a los conventos, ahí hemos secuestrado el Evangelio. Perdonad esta expresión, soy un poco fuerte, secuestrar. Pero en realidad, el Evangelio es para la vida, es para cualquiera. Por eso hemos citado hoy la obra de Lucas. Si es San Lucas, la obra de Lucas, San Lucas es el Evangelio de Lucas, más, que es el mismo libro, la segunda parte, los Hechos de los Apóstoles. Toda la obra es conjunta. Si a San Lucas le hubieran dicho, hermano Lucas, tu Evangelio se lee en las iglesias, él diría, habría que decir que es, él diría, ¿y qué son las iglesias? Porque en tiempos de San Lucas no había iglesias. Pero decía, pues mira, las iglesias son unos edificios donde los cristianos se reúnen para celebrar su fe. Esas son las iglesias. Ahí se lee tu Evangelio. San Lucas diría, me parece muy bien que se lea ahí. Y diría San Lucas, ¿y en los demás sitios no se lee? ¿Dónde está la gente? En la calle, en el trabajo, en la diversión, en la política. Ahí no se lee mi Evangelio. Porque su Evangelio es para ese lugar, para ese escenario. Cuando escribió San Lucas el Evangelio no había iglesias, ni conventos, ni facultades de teología, ni seminarios, no había, eso vino después. Él lo escribió para la gente, pagana encima, porque el Evangelio de Lucas dice que la propuesta de Jesús ha cumplido su finalidad cuando llega al corazón del paganismo, a Roma, y por mano de Pablo llega a Roma. Es una oferta para todos, para todo el que quiera. ¿Cuánto nos gustaría, yo supongo que los que estamos aquí, mayoritariamente somos gente cristiana y religiosa, o sea, si no, pero cuánto me gustaría, no voy a decir, levante la mano, cuánto me gustaría que también en esta reunión levantaran una mano y dijera, yo no vengo a misa ni soy cristiano, pero me interesa la palabra. Para él también es. No es necesario para leer la palabra, necesario. Es bueno, ¿cómo no va a decir yo que es buena la Eucaristía? Pero no es un requisito imprescindible el ser creyente para leer la palabra. El requisito imprescindible es que tengas ilusión por la palabra. ¿Eres creyente? Fenomenal, tienes muchas herramientas a tu favor. ¿No eres creyente? Bueno, tiene menos herramientas, pero también fenomenal. La palabra es así. Hay que cambiar un poco el chip. Bueno, pues vamos a ver algunos ámbitos donde habría que cambiar. Primero.
Conexión de imaginarios. Tomando la definición de Rolf Carvalho, el imaginario es la condición genitriz, la genitricidad, la capacidad de dar a luz nuevas ideas, nuevos horizontes. Esta genitricidad existe en el texto bíblico y también en la realidad social. La unión entre ambos movimientos motores tiene que ser posible más allá de los efectos distanciadores de las religiones o de las ideologías. Ese encuentro de imaginarios, de esquemas de creatividad vital, es posible en el marco de lo profundo de la vida. Con razón, dice Tillich, que el único ateísmo es el que cree que la vida es solo superficie, porque si se admite la vida con profundidad, también puede admitirse la realidad de Dios con profundidad. En esa profundidad vital es donde se da la fusión de imaginarios.
Bueno, fusión de imaginarios. Aquí he dado una definición de imaginario de un señor, un tal Rolf Carvalho, que es una muy complicada. Pero el imaginario es lo que imaginamos, por eso llamamos imaginario. Todos tenemos un imaginario. Todos imaginamos algo, incluso cosas que no hemos visto jamás. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Algunos de los que están aquí, sí, pero la mayoría de vosotros no habrá visto jamás la selva. Alguno habrá estado, pero la mayoría no. Pero todos imaginamos cómo es la selva. ¿Cómo imaginamos? A base de lo que nos han contado de niños, de las películas que hemos visto, de los comentarios que hemos visto. Entonces, muchos de vosotros no habréis estado, la mayoría de los que estamos aquí, no habremos estado, qué sé yo, no sé en dónde, iba a decir, en Japón. Alguno habrá estado, pero todos tenemos una idea de Japón, porque, bueno, el imaginario. Todos imaginamos cosas que luego igual no concuerdan con la realidad, pero las imaginamos. Pues bien, la lectura social puede unir el imaginario del creyente y el de cualquier no creyente. Por ejemplo, imaginar un mundo justo. ¿Eso es solo de religiosos? Eso es mucha gente. Mucha gente que no es religiosa imagina, sueña con un mundo justo. Imaginar un mundo igualitario entre hombres y mujeres. ¿Solo los cristianos imaginamos eso? Mucha gente imagina, igual más que los cristianos. Podemos, bueno, imaginar, ¿qué te diría yo? Un mundo donde el débil sea respetado. Muchas personas trabajan por eso. O sea, y no hace falta ser religioso. Ahí, en ese imaginario común, coincidimos cristianos y no creyentes. La palabra alimenta ese imaginario común. No hace falta ser cristiano para imaginar un mundo en justicia. No hace falta ser... Si se es cristiano, es una gran ayuda. Es una herramienta más que tienes, pero no es necesario. La palabra une los imaginarios. Y no hace falta ser de esta religión o de la otra o de ninguna, sino une los imaginarios, une los sueños, une las utopías, necesarias como el pan de cada día, une las utopías, une lo mejor del corazón de los humanos, une lo mejor, la palabra une lo mejor y cuestiona lo peor, que también tenemos dentro lo peor. Un segundo punto del...
Desvelamiento de lenguajes comunes. Precisamente por esa posibilidad de conexión honda, la lectura social del texto bíblico puede llegar a crear lenguajes comunes, más allá de la peculiaridad de todo lenguaje técnico. Al hablar de lenguajes comunes, estamos aludiendo en sentido gadameriano. Sí, al lenguaje como soporte del ser, como experiencia del mundo. Es decir, una lectura social del texto bíblico puede contribuir a verificar la hermandad de experiencias, quizá la unicidad de experiencias vitales, entre quien lee el texto y vive en el hoy, sea la misma o distinta persona. Este lenguaje común, fruto de experiencias comunes, es algo que ha de quedar patente a la hora de hacer una lectura social del texto bíblico.
Muy bien. Bueno, eso qué pasadas estamos dando, ¿eh? Pero bueno, ya hemos hecho más de la mitad, o sea que hay que animarse, ya esto va adelante. Los días que viene no será tan rollo, porque ya a partir del próximo día entramos en el Evangelio de Mateo y por lo tanto eso ya nos es más conocido. Pero esta refriega de conceptos y de expresiones nos viene bien, porque en el fondo, aunque parezca que no calan mucho en nuestro caletre, calan y nos van ablandando para un determinado modo de leer la palabra, que es lo que nos interesa. Bueno, por eso este rato que parece una cosa aburrida y rollo, pues a la larga tendrá su fruto. Incluso cuando vais a casa, si leéis de nuevo la introducción, seguro que os sonará un poco mejor. Bueno, lenguajes comunes. ¿Qué pasa? Pasa que con frecuencia, para hablar de Dios y de la Biblia, utilizamos un lenguaje que no es común y que no se entiende. El otro día me decía un cura una anécdota muy simpática. Hablaba él a las señoras mayores de su pueblo sobre los ministerios. Ministerio del diaconado, ministerio para aquí, ministerio para allá. Y al final dijo, bueno, ¿qué pensáis vosotras de los ministerios? Y una mujer dijo, ah, pues bien, oye, si lo paga el Estado. Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura. Él hablaba de los ministerios en sentido religioso y las otras entendían pues el ministerio de agricultura, todos sabemos lo que es el ministerio de agricultura, ministerio de sanidad, ministerio, o sea, empleas una palabra que no es común. ¿Cómo emplear palabras comunes? ¿Cómo hablar de la Biblia con palabras comunes y profundas para nosotros los cristianos y para quien que utilizamos unos lenguajes religiosos a veces y para quien no utiliza el lenguaje religioso? Os pongo un ejemplo. Domingo pasado, si fuisteis a misa, los que fuisteis a misa habréis escuchado la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro, ¿verdad? Bueno, claro, yo puedo hablar con un lenguaje religioso y decir, este texto habla del premio que Dios da en el cielo a los que se portan bien. Claro, para el que no cree en el cielo, ese lenguaje no le sirve. Pues muy bien, para ti sí, pero yo no. Ya voy a deciros cómo habla el Papa de ese texto. Habla de la conciencia aislada. Un tío, el rico, que tiene la conciencia aislada. No le importan los demás. No le importa Lázaro, no le importa los de su pueblo. Solo le importa lo suyo. Manda a alguien que toque mi lengua, la mía, la de los demás, que les parta un rayo. Manda a mi pueblo, a mi casa, a mis hermanos, todo lo suyo, nada más que lo suyo, la conciencia aislada, no le importan los demás. Claro, si tú hablas de premio en el cielo, eso no lo puede aceptar, o sea, no le evoca nada a una persona no creyente. Pero si hablas de conciencia aislada, te evoca a ti y le evoca al otro. Eso es un lenguaje común. Hablamos el mismo lenguaje. Lo hace el mismo Papa, quiere decir que tampoco. Es decir, ¿cómo hablar? Porque en el libro, como vayamos dando pasos, emplearemos expresiones que a veces no utilizan el lenguaje religioso, sino que utilizan el lenguaje común tanto de la persona creyente como la de no creyente. Es un esfuerzo que hay que hacer, un lenguaje común, un lenguaje distinto. Bueno.
Otro punto, conciencia de pertenencia común. En línea con lo anterior, una lectura social del texto bíblico ha de contribuir a generar la conciencia de pertenencia común a la aventura humana, tal como lo dijimos más arriba. Esto solamente podrá lograrse si se superan los modos duales al enfocar la realidad y se camina cada vez más en la comprensión de la vida desde estructuras unitarias, en las que la historicidad sea el principio rector de comprensión y asimilación. Este esfuerzo integrador ha de presidir las tareas de una lectura social de la palabra, no por razones de moralidad, sino de esencialidad.
Bueno, esto quiere decir lo siguiente, que nosotros hemos sido educados mucho en formas duales. Duales quiere decir alma, cuerpo, cielo, infierno, formas, el bien, el mal, formas duales. Pero hay que intentar, en base sobre todo a las modernas ciencias, etc., hay que intentar hablar en formas más unitarias. La persona es la persona. Se acabó. Sea lo que sea. Tú dices que la persona tiene alma. Pues la persona es persona con alma. Pero es persona. Esto es, no es fácil de entender porque distorsionamos la realidad. Cuando decimos Jesucristo como Dios, Jesucristo como hombre. Jesucristo es Jesucristo. Tú dices que es Dios. Pues Dios. Pero Jesucristo es Jesucristo. Es como si dicen a mí, yo que soy de Villava, ¿verdad? Me dicen, Fidel de Furúa, como Navarro, está de pie, pero como capuchino, está sentado. O está de pie o está sentado. Porque Fidel de Furúa es Navarro y capuchino todo junto. No es Navarro por un lado, capuchino por otro lado. Eso no, es sea lo que sea, pero es todo junto. Jesús es todo junto. Nuestra persona es toda junta. La realidad es toda junta. Es verdad que para explicar a veces hemos separado pues cielo, infierno, o cielo, tierra, bien, mal, hemos separado. Pero en realidad, la realidad es que somos algo común. Pertenecemos a algo común. Somos una unidad. Ya digo que esto puede pareceros decir, pero esto con esto ¿a qué vamos? Porque esto luego vamos a recurrir, cuando empecemos a leer el Evangelio a partir del próximo día, vamos a recurrir a esto que ya dijimos que así si ya que dijimos que era una unidad, no me lo separes tú. Bueno, ya vamos adelante, ¿eh? Ya va acabando esto.
Iluminación de situaciones. La necesidad de iluminación siempre ha sido acuciante en el devenir humano. Leer es una obra de iluminación. Todo un paisaje intelectual que se ilumina de nuevo cada vez que los ojos y la mente del lector, a través de ellos, descubren el mundo de la escritura. Leer texto y realidad juntos es una doble obra de iluminación. El devenir humano, el éxito de la vida, depende en gran medida de la formidable lucha contra las tinieblas que desde el inicio se ciernen sobre lo humano. En ese sentido, una lectura social de la palabra es altamente humanizadora.
Si la palabra no nos ilumina, no produce luz, no cumple su efecto, no cumple su sentido. La palabra, como todas las palabras profundas, no solo la Biblia, sino otros textos también, la palabra tiene que producir en nosotros, de vez en cuando al menos, una especie de, ¿cómo diríamos?, de percepción distinta, de luz distinta, no sé, de algo que de caramba, 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 aunque sea una cosita de nada, aunque sea una cosita pequeña. El otro día leía yo, por un asunto, la escena de Zaqueo, aquel Zaqueo que recibió a Jesús, y le dicen, has entrado a alojarte en casa de un pecador. Ha entrado a alojarse en casa de un pecador. Y yo dije, ¿qué palabra, qué significa ese alojarse? Voy a ver al texto original y como hay herramientas, diccionarios y tal, fui al diccionario del Nuevo Testamento griego y encontré algo sorprendente. Que claro, el traductor no lo puede decir, no lo puede verter y por eso han traducido, ha entrado a alojarse en casa de un pecador. Pero la idea es luminosa, es una tontería, pero es luminosa. El verbo alude a lo siguiente. En aquella época, en la época de Jesús, una época muy agrícola, cuando uno iba a alojarse en casa de uno, lo primero que hacía era aviar las caballerías en la cuadra, y una vez que les había dado el pienso y tal, les había dejado arregladas, pues subía al comedor, a la sala, a comer, a cenar, ¿verdad? Y al cenar, ya estaban las caballerías aviadas, es que es muy pintoresco. Se soltaba el ceñidor. Se ve que en aquel tiempo las llevaban túnicas y un cinto, un ceñidor. Y se soltaba el ceñidor para estar cómodo. Ese es el verbo. Pues, han traducido alojarse porque si traducen así, ha entrado, se ha soltado el ceñidor en casa de un pecador. ¿Y eso qué quiere decir? Si aún deja, igual se podría haber traducido, se ha puesto cómodo en casa de un pecador. Esa es la idea. Porque Jesús, en casa de un pecador, se pone cómodo. No está diciendo, venga, rápido, pronto, venga, muévete. No, 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 tranquilo. Tenemos tiempo para hablar. Se pone cómodo en casa, en nuestra casa. Se pone cómodo con nosotros. No va con prisa diciendo, venga, venga, acaba, 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 que tengo mucho que hacer, venga. No, se suelta el ceñidor, se suelta el cinto. Se pone cómodo para hablar con nosotros. Es una palabrita explicada, ilumina un texto. Esa es la obra de iluminación, porque a veces tenemos iluminación, una cosa. No, que uno diga, oye, pues si eso es así, es interesante. Eso es la iluminación. Si hiciéramos este trabajo, y para los que participéis en él, ningún texto resulta iluminador, sino decir, bueno, siempre, pues el próximo día que veremos las bienaventuranzas, pues ya las sabemos, bienaventuranzas, lo de siempre, no me ha descubierto nada nuevo. Bueno, pues si no te ha descubierto nada nuevo, es que no hemos sabido hacerlo, no hemos sabido leer, igual ni nosotros, ni vosotros, ni yo, pero el texto tiene algo para captarnos, para envolvernos, voy a decirlo así, si se puede decir así, para enamorarnos. Y si no nos descubre eso, quizá no nos estamos dando con la buena lectura. Intentaremos. Terminamos a las 8, así que tranquilo.
Otro punto. Impulso en la línea de humanización. No es difícil mostrar que la humanización de la historia es el objetivo central del reinado de Dios que Jesús ofreció. De ahí que una lectura social de la palabra hubiera de hacer suyo ese ideal de humanización que puede englobar, como una nueva espiritualidad, las aspiraciones más hondas del ciudadano creyente. Efectivamente, humanizar no es despojar a la realidad de su dimensión trascendente, sino, muy al contrario, imprimir a la vida ese giro a lo profundo que trasciende lo superficial, lo inhumano. De esta forma se conecta con la utopía de Jesús, que quiere a la persona erguida y dueña de su destino, participativa y constructora de la historia, con todas sus potencialidades desplegadas como un auténtico co-creador con Dios.
Muy bien. Esto es algo que a algunos cristianos les produce mucho desasosiego. Cuando decimos la finalidad del hecho creyente y por lo tanto de la palabra es humanizar. Dicen, ¿solo humanizar? ¿No es salvarse, llegar a la vida eterna? No. El Evangelio no es para la vida eterna. El Evangelio es para esta vida. En la vida eterna no hace falta Evangelio. En esta es cuando hace falta Evangelio. El Evangelio es para construir humanidad. Y uno dice, pero eso también lo tienen los ateos buenos, porque hay ateos buenos y ateos no buenos, de todo hay en la viña del ateísmo. Claro, claro que sí, construir humanidad es la finalidad de la vida. Vivir con y para el otro, y por lo tanto, la finalidad de la palabra. De ahí que, si la lectura de la palabra realmente no nos hace más humanos, no cumple su función. Punto. Si tú lees y lees y lees y siempre tienes el mismo genio, siempre tienes el mismo desprecio, siempre tienes los mismos fallos, no mejora nada, 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 cero patatero, nada, nada, pues la palabra está siendo infecunda. Si mejora un poquito, siquiera un poquito, pues ya va bien la cosa. La palabra es para hacernos más humanos. Si lo humano te es cada vez más cercano, es que el Evangelio está haciendo algo. Si no te importa la realidad humana, si tú aspiras solo a lo divino, solo a lo místico, a lo divino, por ahí no sé dónde, es que quizá no estás bien orientado. Quizá, pensémoslo. Otro párrafo. Ya vamos a acabar.
Lectura ampliada de los signos de los tiempos.
Gaudium et Spes.
Gaudium et Spes 4. animó al creyente a escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Esta pauta es marco ideal para una lectura social de la palabra. Tal trabajo habría de realizarse en una profundización de la realidad social y en una obra de iluminación desde la palabra como realidades mezcladas, compatibles, estructuralmente urdidas. Esa pauta de lectura recibiría ampliación y concreción en cada uno de los momentos históricos que vive la persona. Máxime, cuando, como ocurre en nuestro momento de hoy, tenemos indicios de estar inaugurando un nuevo ciclo histórico caracterizado por la globalización y por las notas de una nueva era tecnológica.
Esto quiere decir que el viejo concilio, 60 años antes del concilio, los años vuelan, dijo que los cristianos tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, donde Dios habla, nos habla con su voz. Aquella expresión, los signos de los tiempos, tuvo mucho eco, pero hoy está apagada. Hoy ya nadie habla, ningún discurso episcopal cita a los signos de los tiempos. Sin embargo, hay que seguir en esa tarea, porque los signos de los tiempos son los signos de la sociedad, y ahí tenemos que leer la voz de Dios que nos habla. Y la palabra nos tiene que ayudar a ello. Y si no nos son evocadores esos signos, si decimos, no me importa a mí esas realidades históricas, yo voy a cosas más espirituales, quizás no estamos enfocando bien. No estamos enfocando bien como quiere la Iglesia también. O sea, que la lectura social, de alguna manera, es un deseo del concilio. Bueno, vamos a terminar, nos saltamos un párrafo, vamos a terminar con el final.
Desde el ángulo.
Es.
Desde el ángulo de las pobrezas. Ningún saber es inocente. Todos tienen unos posicionamientos sociales y económicos concretos. El trabajo bíblico no escapa a esta norma. Una lectura social de la palabra habría de ir convirtiendo en criterio hermenéutico la lectura del texto desde los ángulos de las pobrezas, ya que éstas son un instrumento adecuado de interpretación bíblica, porque dan el sentido exacto de las intenciones de la palabra. Esta ha sido otorgada a la persona para realizar una formidable obra de liberación, la que nos viene a decir que, aunque las cosas no van bien para los pobres, hay posibilidades históricas de cambiar la órbita del planeta, de hacer la tierra nueva y soñada en la que habite la justicia.
Este párrafo final, queremos decir que mucha lectura que haremos desde aquí se entenderá la lectura desde tratar de ver las situaciones de los más frágiles. Papa Francisco dice que la Iglesia tiene que ser pobre y para los pobres, pues desde ahí hay que leer. No quiere decir que despreciemos y nos preciemos a otras personas, no, pero esa lectura se hará siempre desde ahí. Bueno, este rollo patatero que os hemos metido aquí, Paz y yo, mano a mano, puede pareceros inservible e inútil, pero no, ya veréis cómo no. Os garantizo que los días que vienen, si venís, será mucho más llevadero, porque hablaremos del Evangelio, que es de lo que tenemos que hablar. Pero me interesaba, aun sin pensar que seríais un grupo tan numeroso, me interesaba escribir estas reglas del juego, que ya me doy cuenta, cuando las lee otro, que a veces son, no es como decirlo, un poco subida de tono, que tendría que haber empleado un lenguaje un poquito más asequible. Pero bueno, pues cada uno hace lo que puede. Pero como lo tenéis ahí, si lo leyerais de nuevo, veríais cómo las cosas os suenan de una manera un poquito distinta. Bueno, hemos dicho al principio, y con esto hemos acabado, pero faltan 3 minutos. Hemos dicho al principio que esto es un taller, de tal manera que los que quieran venir el próximo día tienen que traer la lección leída. Hoy no era posible porque yo suponía que no teníais el libro en la mano, entonces ni habíamos quedado, es decir, bueno, pues leer. Entonces voy a pedir para el próximo día, que es dentro de 15 días, ¿verdad? Conmigo, porque alternáis con Miguel Ángel, me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, pues los textos que alternáis con Miguel Ángel, por ejemplo, sí que el día pasado leísteis el de San Lucas, del rico Pulón. Bueno, pues nosotros aquí cuando, si llegamos a él, no lo volveremos a tocar, porque lo leído, leído está. Bueno, pero para el próximo día, por hacerlo de alguna manera, a quien tenga el libro y lea, y prepare, y cumpla los años de enero a junio, la primera parte del año, le vamos a encomendar las páginas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y 25. O sea, 2, 4, 7 páginas. 7 páginas de lectura. Y que las lea. Porque el próximo día no haremos como hemos hecho hoy, leer párrafo a párrafo. Eso es muy pesado. Sino que lo trataremos de una manera más asequible, más grata, presuponiendo que alguien, ojalá el mayor número posible, lo ha leído, ¿no? Por lo menos una parte. Y los que cumplen los años, es una manera tonta de dividir, ¿no? Pero los que cumplen los años de julio a diciembre leerán las páginas. A ver, espera. 26 a la 30. 26 a la 30, la segunda parte. Porque el próximo día leeremos a San Mateo y leeremos en dos trozos, dos pasajes. Uno al principio, y eso es lo que leen quienes cumplen los años de enero a junio, y un segundo párrafo, un segundo capitulito, un segundo trozo que leerán, si tienen el libro y se interesan, los que cumplen los años de julio a diciembre. Es una manera de dividir. Bueno, si lo leéis en casa, no son muchas páginas, son 6 o 7 páginas, que fíjese, tampoco es para matarse. Pero si lo leéis, pues será una ayuda grande para hacer de estas reuniones no solo unas conferencias, que no pretenden ser unas conferencias, sino un taller. Algo donde vosotros podéis participar, podéis preguntar, podéis decir, yo no he entendido este párrafo, qué quiere decir aquí, por qué dice esto. Bueno, esto es un taller. Aunque sea, ya hemos dicho, un poco la Volkswagen esto, porque es mucha gente, ¿no? Pero si venís, pues veréis cómo la palabra puede ayudarnos mucho, Y será, os lo garantizo, algo más, menos rudo y menos duro que lo que hemos tenido esta tarde. Buenas noches a todos.
La boca, la gente.
¿Cómo te llamas?
Mari Carmen. Lo oleré y lo abrazaré, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Me ha encantado, ¿eh? Muy bien, por favor. Perfecto.
Déjame, porque eso es un lápiz maltratado.
Un placer.
Sí.
Bueno.
¿Cómo estáis? Así andamos todos. Siendo ustedes. ¿Cómo te llamas? Sí, la mujer de Dan.
Sí, pero me pregunta también Mariposa. ¿Hablas para ahora o cómo lo conseguimos?
No, porque yo...
¿Cómo lo conseguimos para la semana que viene?
Si lo pedís en comillas aquí, igual tendrán alguno. Yo traeré la semana que viene más, porque yo no sabía que iba a haber tanto público. Por tanto, la semana que viene. Bueno, hazle. ¿Cómo se llama esta señora? Dígale cómo se llama.
Rosa.
Esta señora.
Gracias.
Bueno,
tiene el
martillo
por aquí.
Allá está.
Sí, tendrá.
Están agotados.
Están agotados.
Yo,
Yo me... Oye,
la próxima semana traeré yo.
Sí, pero yo yo no compré la otra vez.
O lo puedo comprar en alguna editorial, en algún sitio.
Igual en Paulinas tendrán alguno, pero...
Es que igual no. Pero sí, pues si me lo trae... Sí, lo tendrán.
Les quedará un ejemplar.
Si os trae...
Lo ocurre es que ya no venimos con la lección aprendida.
Bueno, pues para otro día.
Bueno, pues sí que me va a traer.
Rosas. Yo esto lo compré la otra vez que estoy.
Ah... Oye, esto no se escribe.
No. Adiós.
Ahí tiene otro.
Es un lápiz que está roto.
Hola. Venga.
A ver, para Rosa. Este va mejor.
Qué bueno, Antonio.
Lo va a traer. ¿Qué te dedica?
Este es para usted.
Yo en la última charla que estuviste me lo compré.
Ah, que también lo vendieron, sí.
Sí, lo vendieron, yo estoy leyendo. Ya llevo un poco de...
Apunta que va a meter. Que va a meter.
Traeremos sin más.
Traeremos.
¿Tienes boli?
Sí.
Bueno, es que, este está roto. Gracias. Bueno.
La chica que ha leído ha sido profesora.
Lo ha leído muy bien. Claro, claro.
Gracias.
¿Cómo te llamas tú?
Angelines.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Yo bien, pero esta sentada de atrás traigo el número de los libros que Miguel Ángel me dice anda, vende libros. Y tenía ahí un sitio ahí cogidito.
¿Se han vendido todos?
Todos, y la gente venga a preguntar.
Ya traeré yo el próximo día. Sí, traeré yo...
Es una pena porque antes hubierais dicho los que no tenéis...
Claro, yo pensaba al ser, al imaginar... Es que yo imaginario,
allá era un poder de convocatoria.
Por lo que sé, porque yo me quedo sorprendido, porque... Bueno, ¿te quieres que te lo firme?
Lo que
¿cómo es tu nombre, que no me acuerdo?
A mí igual. A mí igual era...
¿Cómo se llama?
Tere.
Tere, Tere. Tere.
Sí. 30, último día de septiembre.
2019. Muy bien.
Muchas gracias.
¿Dónde está Miguel Ángel? ¿No tiene bolsera?
Oye, pues te vas a dar un homenaje hoy.
Bueno.
Maika.
Maika. ¿Es religiosa?
¿Religiosa de monja?
No, sí, no. Laica, laica, laica.
Pero bueno. Pero sí. Creo que la mirada está desenfocada completamente. ¿Las gafas?
No digo porque igual si las de algún grupo...
Para que te hagas un poco la idea, lo poco mucho del camino se lo digo a Javier Garrido. Y con eso creo que nos situamos, ¿no? Sí. La personalización y...
Sí. De poquito lo vi en la rama.
Me marco. ¿El otro libro que tienes se puede comprar en las librerías?
Sí, si lo pides aquí en Paulinas, si no lo tienen, te lo traerán. Sí.
Porque el otro también me gustó cuando viste las conferencias.
Sí, sí.
Y te tengo grabado y de vez en cuando desayuno contigo.
Bueno. Sí, está bien.
Sí, sí, me gusta.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Maika.
Si no nos pasa nada, el próximo día estaremos.
Estupendo, muy bien. Tráelo, ya, dámelo a mí.
Algún euro suelto, quizás quede más, porque una salió a un dos y no ha esperado.
Oye, esta bolsita.
Hace falta. Esto es de Miguel Ángel, ha traído.
Ah, es de Miguel Ángel. Ah, mira.
Sí, yo cuando he venido, he ido a comprar el libro y me ha dicho, quédate y vende libros.
Bueno, pues.
Ahí
me lo llevo ya.
Le das tú.
Muy bien. Bueno.
Buen negocio, ¿no?
Ya no te acordarás de mí.
No.
Soy de Huarte. Y hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo coincidimos contigo en Meiño dando tu.
Oye, espera, ¿esto cómo es? ¿Ya lo han cortado o qué?
Yo no lo he cortado.
A ver, ¿cómo era?
Estoy mandando por internet.
Pues hasta la.
Oye, ¿esto cómo es? Deslizar para desbloquear.
A tu esto, te quería dar las gracias, porque ahora, como ya los cuelgas en internet,
sí,
ya tengo esto moderno.
No, tengo un blog desastrado.
Te voy a dar las gracias.
¿Te quemaste?
No,
sí. Bueno.